llegó Eduardo Ravelino con libros, con autores, con personajes, con... ¿Cómo andás?
¿Andan bien?
¿Bien y vos? Todo
bien. Bien, muy contento. Que, y hoy más que nada con libros. No porque tenga la librería acá al lado.
Pero sí porque la tenés, sí,
porque
sí.
Porque la tengo, ¿viste?
Es nuestra librería amiga la que tenemos al lado.
Pero hoy es el Día Internacional del Libro. Entonces, mi idea, estamos escuchando ahí viromes y servilletas. Mm. Cuando venían de la tanda. Y habla de que en Montevideo hay poetas y habla de los escritores. Me pareció, porque está buenísimo. Es divina.
Es hermoso.
Hablar de libros, hablar de escritores, de personajes en Montevideo. En lugar de recorrer, hasta ahora estuvimos recorriendo barrios, hoy que justo es el día, el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, capaz que ver la relación de Montevideo con los escritores, con los libros. Y antes que nada, ¿por qué es el Día Internacional del Libro? Bueno, porque hoy se dio, allá por 1616, que murieron varios escritores internacionalmente hoy, muy, pero muy famosos, como fue el caso de Cervantes. Cervantes muere el 23 de abril del 16, de 1616, en Madrid, pero también muere en Inglaterra, muere Shakespeare. Muere un 23 de abril, en realidad con otro calendario, ya había muerto hace como una semana.
Le había nacido el 23 de abril también.
Shakespeare.
Sí, también en el cumpleaños.
Justo estoy hablando con gente de teatro, uh-huh, que sabe más que yo. Pero se da que la muerte de esos dos personajes, y se le suma otro, para hacerlo más internacional, si se puede, el Inca Garcilaso, un hijo de españoles y de una princesa incaica, que también nace en Lima y es un escritor muy importante. Entre otras obras, creó una historia del Perú de aquellos años, increíble, y muere también en España, muere él en Córdoba el mismo día. Así que suman esas tres muertes de tres grandes escritores, de bueno, uno de lengua inglesa, los otros de lengua española, y se crea internacionalmente el Día Internacional del Libro. Es hoy 23 de abril, y lo que yo quería contarles hoy era, bueno, de esos autores y de otros, cómo los vamos encontrando en rincones de Montevideo, pueden ser en calles, en monumentos, en distintos lugares que les voy a ir contando. Podemos empezar por los tres. En realidad, del Inca Garcilaso no encontré muchos rastros en Montevideo, pero ya que él fue peruano, un peruano mucho más reciente es Juan Parra del Riego. Parra del Riego, un peruano que se vino a vivir a Montevideo. No vivió muchos años, vivió 30 años, y hay una pequeña calle y una plazoleta con un busto de Parra del Riego que va desde, digámoslo burdamente, desde Boulevard España a Boulevard Artigas. Cruza por ahí, por donde está Obligado. Es una calle muy linda para recorrer, porque tiene, si nos agarramos, por ejemplo, desde Boulevard España, nos metemos por Obligado y subimos, hay que subir, y llegamos a un descanso que es donde está la plaza y el busto de Parra del Riego, y después empieza a bajar la calle. Y de donde está la plaza, uno mira y estaríamos como enfrente a la Facultad de Arquitectura, pasando los jardines de una casa que ahora es una empresa, se ve la Facultad de Arquitectura en ese bulevar, que uno lo mira y son esas casas hacia arriba. Bueno, Parra del Riego, está su busto ahí, y como característica se casó con una uruguaya, una escritora también, con Alba Luz, que es para hablar muchísimo de ese personaje, porque anduvo por toda América. Esa misma, luego de enviudar de Parra del Riego, que tiene un hijo, se casó con Siqueiros, un muralista mexicano. Ella era comunista, anduvo en esas vueltas hasta que llegó, estuvo con Perón en Argentina y apoyó el peronismo, y después se fue para Chile y apoyó a Pinochet. O sea, desde la izquierda pasó a la derecha y tenía una isla. Bueno, una historia increíble, hay un documental sobre ella. Uruguaya, poeta, casada también con Parra del Riego. Y Parra del Riego tiene una obra que está muy buena, a mí me gusta mucho, que es sobre Isabelino Gradín. La obra se llama Polirritmo Dinámico a Gradín, jugador de fútbol. Isabelino Gradín fue uno de los primeros campeones de América en el fútbol, era futbolista. era negro, nieto de esclavos, y era increíble, fue el goleador de la primera Copa América en Chile en 1916, y vuelve a ser campeón de América en el 17. Y es increíble porque los chilenos decían que no, que Uruguay no podía haber ganado ese campeonato porque jugaba con un africano. El africano era Gradín. Ellos no se imaginaban que una persona negra pudiera ser uruguayo. Ellos decían que era africano. Después Gradín fue un atleta también. Ganó medallas sudamericanas en 200 metros, en 400 metros, en posta 4x400. Y Parra del Riego le dedica esa poesía a Isabelino Gradín. Así que un peruano, no fue el Inca Garcilaso. Muchos siglos después, Parra del Riego está, se puede encontrar en Montevideo el busto, la plazoleta y la calle que lo recuerda. Con Shakespeare también me pasó que no encontraba demasiado, y me acordé, por ejemplo...
Shakespeare está en Peñarol, en mi barrio de la infancia.
Contanos, ¿qué hay allá?
Shakespeare, claro, la calle Shakespeare, exactamente.
Claro, los ingleses lo llevaron allá al barrio Peñarol.
En el barrio Peñarol tenía Shakespeare, Chamberlain, Bolt, todos.
Pero hay un busto...
Henderson, Hudson, están todos.
Están todos ahí.
Todos ahí.
Alrededor de Peñarol y de ese barrio industrial.
Sí, industrial inglés.
Está buenísimo.
Claro, claro, claro. Toda mi infancia fui por la calle Shakespeare a estudiar en la escuela.
Bueno, ahí viste.
Viste, toda mi infancia.
Ahí lo tenemos. Pero hay un busto en el Parque Rodó de Shakespeare. Y yo lo primero que me acordé cuando pensé en él, me acordé del Teatro Solís. ¿Se acuerdan del Teatro Solís? Arriba, el techo, esa araña increíble que alrededor tiene varios personajes de la historia, de las artes, de la música y del teatro. Shakespeare está ahí, pero está mal escrito. Cuando vayan a Solís, miren para arriba y busquen, le falta alguna letra. Y siempre es como una curiosidad eso, el que hizo semejante teatro, el principal teatro de Uruguay en su momento, del Río de la Plata y de la región, allá por 1856, no existía el Colón. De Porto Alegre dice que venían a ver obras al Teatro Solís, y tiene esa particularidad que el nombre de Shakespeare está mal escrito.
Mirá vos.
Así que bueno, también se lo puede encontrar por ahí, más allá de que se haga alguna de sus obras en el Teatro Solís. Y de Cervantes, bueno, Cervantes hemos hablado bastante con el barrio cervantino, ya hablamos mucho, pero también se encuentra en distintos lugares. Cervantes mismo, frente a la Biblioteca Nacional, tiene una estatua, una escultura. Y después puedes encontrar, yo que sé, por ejemplo, en el hay un Quijote muy lindo, si les digo, capaz que se acuerdan, en el Tasende, en el bar Tasende. Si vos entrás por la puerta oficial, en la pared que está casi cerca ahí de la entrada.
Hace tantos años que no voy, que
hay una escultura,
¿no?
Exacto, muy grande del Quijote ahí. Y ayer yo venía del lado de Positos, y es una que siempre tengo presente, y ayer me acordé y dije, te voy a hablar de esto. En la esquina de Boulevard España y Echauri hay un edificio, creo que se llama Cervantes el edificio, que tiene, o Quijote, ahora no me acuerdo bien, que tiene todo un mural con Quijote y Sancho Panza.
Ajá.
Un mural, no me acuerdo si está hecho con piedritas,
pedacitos de piedra y...
Me parece, no me acuerdo. Ahí también se puede encontrar al Quijote, más allá de venir al barrio cervantino y tener el molino de Podestá en Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas, tener la plaza Alcalá de Henares, tener las calles Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, y tener acá también cerquita de donde estamos ahora, donde termina la calle Quijote, otra escultura del Quijote también hecha por Podestá, hecha, como decías vos recién, con restos, con hierros y con maderas. Así que aparece por muchos lados el Quijote o Cervantes en nuestra ciudad. Y mencioné esa escultura que está ahí, y está justo frente a una esquina, yo siempre digo, donde se cruzan el autor con su obra, porque está en la calle Martín Fierro, y en la esquina con José Hernández. José Hernández y Martín Fierro son una esquina de Montevideo, tienen que ver con un autor y con su obra principal, el Martín Fierro. Y dentro del Martín Fierro, un personaje, el viejo Vizcacha, también aparece en Montevideo en una escultura de José, ahora me mareé con Zorrilla de San Martín, el escultor, José Zorrilla San Martínez, ¿no? El padre de China Zorrilla, porque el padre de él era Juan. Una escultura de él es el viejo Vizcacha y está en la plaza, la plazoleta, la plaza donde está también la escultura de José Pedro Varela, ahí en Avenida Brasil y Boulevard, y esto está en Avenida Brasil y Canelones, que termina justo una B, sí. Ahí está el viejo Vizcacha hecho en bronce por el escultor Zorrilla. Y ya que hablamos de Zorrilla, hablemos de su padre, Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, que lo podemos encontrar en varios lugares, pero sobre todo en Punta Carreta, donde está el museo Zorrilla, que fue su casa de veraneo, y la casa de varios de sus hijos, porque él dividió el terreno y le entregó una parte a algunos de sus hijos, a tres de sus hijos, uno de ellos el escultor Zorrilla, que todavía mantienen el atelier con todas las obras en yeso que sirvieron de moldes para esto, ¿no? Para el viejo Vizcacha o para su propio padre, Juan Zorrilla San Martín, que está en la Rambla, frente a lo que sería el fondo del museo.
Qué divina esa casa.
Es divina esa casa,
sí. Esa casa, es hermosa.
Y es linda ver cómo hasta una capilla tiene,
sí,
adentro,
¿no?
Era muy católico. Está buenísimo. Tenían una escultura del gaucho, por supuesto, mucho más chica que la que tenemos en 18 de julio y Constituyente, que se cayó un árbol arriba y la movió toda. El pobre gaucho lo tienen guardado para poder recuperarlo, que estaba en el jardín de esa casa. Y bueno, hay una calle Tabaré y hay un bar Tabaré que tiene que ver con quizás la obra máxima de Zorrilla. Y así podés ir recorriendo los barrios y encontrando. Por ejemplo, también ayer pasé por una plazoleta que se llama León Tolstoy, hablando, claro, de un escritor ruso, y tiene un busto Tolstoy. Entonces, podés ir recorriendo Montevideo y encontrando todos estos personajes. Montevideo es, además, está declarada ciudad, hay una serie de ciudades creativas dentro de la UNESCO con distintos rubros. Montevideo forma parte de esas ciudades creativas en la literatura, como ciudad literaria. Y en parte por esto, porque, claro, van apareciendo.
Si empezás
autores,
a recorrer, te das cuenta que con base sólida tenemos esa denominación.
Y vas nombrando. En el Parque Rodó, por ejemplo, hay muchísimas esculturas, desde el propio Rodó. Bueno, Rodó como escritor, que el parque se llama en homenaje a él. Hay un gran monumento a Rodó con un busto de él, pero también con unas alegorías de distintos proverbios de Rodó. Por ejemplo, está la despedida de Gorgias y los seis peregrinos aparecen de un lado y del otro. Muy cerquita hay otro autor, más o menos de la misma época de Rodó, pero por otro lado, también dramaturgo, Florencio Sánchez. Está el monumento a Florencio Sánchez en el Parque Rodó, y de Florencio Sánchez hay otra obra en la Caja de Jubilaciones, en Colonia y Eduardo Acevedo, no obra de él, es sí el personaje, el Canillita. El Canillita, se le dice Canillita a los vendedores de diario por la obra Canillita de Florencio Sánchez. Entonces, el Canillita está también, ese homenaje, en ese lugar, ahí en la Caja de Jubilaciones, tiene que ver con este escritor Florencio Sánchez.